Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a esta reunión en directo de trabajarensuiza.es. Un placer teneros por aquí en otra reunión en directo en la que vamos a charlar sobre asuntos de Suizas y de Suiza y diferentes dudas que tengáis vosotros los miembros privados, que sois los que estáis ahora visualizando y escuchando este directo. Para los que nos están escuchando en abierto, que sepáis que os podéis unir a la membresía todavía, ya que luego, cuando lleguemos a los 200 miembros, cerraremos puertas para no morir de éxito, digamos, y poder acaparar todas las dudas y todas las gestiones que nos piden los miembros privados. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es algo que quizás no hemos comentado muy detenidamente. Sí que hemos hablado de gastos más de una vez, pero no hemos comentado muchas veces cómo gestionar, cómo tratar esos gastos. Entonces, hay un cambio muy, muy radical, ¿de acuerdo?, en lo que se refiere a lo que es las facturas, el día a día en Suiza, respecto a lo que os podéis enfrentar en España. En Suiza lo que existe, mismo para los particulares, es un sistema como si fueras autónomo, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que gestionar mucha más contabilidad, muchísimas más facturas, y muchísimo más papeleo del que quizás estuvierais acostumbrados en España. De hecho, a lo que se podría comparar es que cuando vienes a Suiza a veces se dice de que prácticamente vas a tener el mismo papeleo y el mismo trabajo en ese sentido que si fueras autónomo en España. De hecho, cuando nosotros pasamos de trabajar por cuenta ajena a por cuenta propia en Suiza, no notamos la diferencia en el tiempo que nos costaba y en las molestias que nos costaban el tema de las facturas, la contabilidad y demás. ¿A qué me refiero con esto? A que en Suiza se trabaja con un modelo que es, sobre todo, nosotros pensamos que es sobre lo que todo gira, ¿no? Que es el fichero de deudas, ¿de acuerdo? Que aquí en la Suiza francófona se le llama el poursuite. Entonces, a nadie le gusta estar en ese fichero y es relativamente fácil caer en esa lista, ¿no? Como en una lista negra de morosos, podríamos decir. Aprovechando esto, sí que tiene cierta función el sistema económico suizo, pero hay entidades que se aprovechan. Es decir, que cuando recibes una factura, si tú crees que no deberías de pagarla, es un problema que acaba de surgir, en el sentido de que tú tienes que reclamar esa factura, la entidad que te pide esa factura pues tiene que decirte si tienes razón o no, si ellos siguen creyendo que no tienes razón, que tienes que pagar esa factura. Entonces ahí te toca entrar como en una batalla de primero cartas y luego más adelante incluso abogados. Por eso siempre se dice que podría salir rentable pagar un seguro jurídico. En Suiza está muy, muy al día el tema de seguros jurídicos. No típicamente, como suele ocurrir en el resto de países, pues por si tienes un accidente, esto o lo otro, pero suele salir a cuenta este seguro, sobre todo también por el tema de las facturas. Y este tema también viene al caso porque, os voy a poner un ejemplo, en mi caso, respecto al vehículo, yo, para cambiar de seguro de vehículo, avisé con 3 meses de antelación, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice la normativa, así es como hay que hacerlo. Entonces, a finales de agosto, yo contacté con el seguro, que además no me voy a cortar en decirlo, que es Helvetia. Yo contacté a través de su formulario, es decir, voy a hablar en términos de tiempo para que veáis un poco lo que es la molestia, ¿no? Entonces, yo empleo 1 hora de mi tiempo, es decir, de mi tiempo libre, solo en darme de baja de este seguro, porque realmente no existe una dirección de correo ni una forma facilitada, ¿vale? Esto se parece en todas las empresas del mundo, ¿no? Entonces, intento darme de baja de ese seguro, llego a un formulario, creo que incluso a través de ChatGPT, ya en plan, bueno, a ver, ¿cómo lo consigo? Consigo el link para llegar a ese formulario, escribo en el formulario, a los 3 días me escribe una chica como responsable de seguros, en el que me dice que va a consultar si yo efectivamente me podría dar de baja. Al cabo de media hora, como ya es día 30, me confirma que me puedo dar de baja, pero entre medias lo que yo hago es aprovechar ese email en el que ella me escribe para enviarle otra vez mi baja. ¿De acuerdo? Fue una baja a través de formulario y luego, pues, a través de un PDF firmado de mi puño y letra, le volví a enviar la baja. Es decir, tenían dos bajas mías. Entonces, esta chica, en el mismo día, me confirma que efectivamente se me da de baja del seguro. Hasta ahí podría parecer que todo bien, ¿no? Pues no, todo bien no, porque el 7 de noviembre, es decir, pues estamos hablando de 2 meses y una semana después, unas 9 semanas, recibo la factura como si nada hubiera pasado para el año que viene. Entonces, claro, ahí, pues esta mañana he perdido 45 minutos más en repasar si había habido algún error en todo el procedimiento que yo había hecho, efectivamente ver que no había habido ningún error y volver otra vez a efectuar una carta de reclamación y pidiendo explicaciones de por qué me envían una factura a un seguro que me he dado de baja. Puede parecer algo banal todo esto que os estoy contando, pero no es la primera vez. Y entonces se acumulan. Y para que tengáis un ejemplo, se acumulan todo este tipo de procedimientos, todo este tipo de facturas, y es algo típico que seguramente a lo mejor habéis visto en algún vídeo. De hecho, creo que Rafa hizo hace poco un vídeo, nuestro colaborador que está ahí cerca de Bien, en el cantón de Berna. Él hace poco hizo también un vídeo, en plan como el miedo a las facturas, ¿no? Porque te suelen llegar todas, hay algunas que llegan por email y otras que llegan por correo postal, ¿no? Y no solo es ese miedo, sino también que para darte de baja o para este tipo de trámites, es como que si te llega una factura, pues ya hay un marrón. También nosotros hemos acompañado a personas en los que, bueno, pues creo que la última vez que acompañamos a alguien era porque recibió una carta por parte de la guardería, es decir, en el cantón de Vaud, las guarderías están, digamos, organizadas en asociaciones. Entonces, esta asociación se financia de diferentes maneras, con dinero cantonal, con dinero de los padres, con incluso dinero de algunos patrocinadores. Entonces, esta asociación cantonal, como le faltaba un documento de los que tenía que entregar esta mujer para recibir el precio fijo de la guardería, porque el precio en este cantón de las guarderías, bueno, en la mayoría de cantones, va en base al salario. Entonces, le faltaba un documento, por lo visto se lo pidieron por email, ella no revisó el email, y de repente le aplican la tarifa máxima. Claro, la tarifa máxima, pues en su caso pasaba de unos 400 y pico de francos al mes a unos casi 1.000. Y claro, como todo eso venía con carácter retroactivo, pues se enfrentó a una factura de casi 5.000 francos. Entonces ya es como que, pam, llega la factura de 5.000 francos y ahora te toca luchar contra esa factura. Punto positivo que hay en el sistema suizo. Domiciliar un recibo es complicado. Se puede hacer, pero es como que, no sé, no están acostumbrados, no está de moda domiciliar recibos. Entonces, todo tiene que pasar bajo tu gestión. De ahí, repito, a lo que vengo a decir al principio del directo, en el que vas a trabajar como un autónomo en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, particularmente lo que hacemos es escanear los documentos. Escaneamos la factura, la pagamos con un código QR, pero esa factura está escaneada, porque si no, cuando te vienes a dar cuenta, te enfrentas a tochos así y te van a faltar estanterías de la cantidad de factura que viene, sobre todo si tienes lo típico, ¿no? Pues el vehículo, que si el leasing, que si, bueno, si tienes una cierta alegría y movimiento financiero en ese sentido. Entonces te empiezan a llegar facturas. Por ejemplo, una que nadie se espera es la del BILAC, que es el impuesto a la radio y televisión, que te llega anualmente. Si estás alquilando un piso, pues te va a llegar una factura del seguro de incendios contra incendios, te va a llegar una factura del seguro contra el seguro para las fianzas, si has elegido también tener ese tipo de prestaciones. Luego, pues, es decir, que hay trabajo. De hecho, a modo de ejemplo también, yo tengo una carga de trabajo calculada, ya que lo suelo calcular todo, y esto quizás también me lo esté tomando un poquito más a pecho, porque a mí me gusta saber qué facturas van a llegar en un futuro. De hecho, si tenéis alguna duda, hace poco también hicimos un post en el que desglosamos todos los gastos a grosso modo, pero dentro de esos gastos se puede desglosar otra serie de gastos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta de que, bueno, me di cuenta al poco de llegar a Suiza, ya prácticamente al segundo año, yo ya sabía y sé prácticamente qué facturas me van a llegar. Por eso a mí particularmente me ataca bastante mi tranquilidad el recibir facturas que no me espere. Y al principio, cuando llegas a Suiza, es a lo que te enfrentas. Es como que te entra la sensación de que te vienen facturas que no esperas. Y eso es lo que duele, porque si son facturas que no esperas, pues entonces, claro, no necesariamente vas a tener provisión para ellas. Y de hecho, hay que ser conscientes de cada gasto en Suiza porque se te va a ir muy rápidamente el salario y tu poder de ahorro no va a ser el que esperabas si no estás al tanto, ¿de acuerdo? De esas facturas. Y además son facturas que, si bien no se cobran en el banco, porque la mayoría no están domiciliadas, necesitas que tú seas, tienes que ser proactivo para que exista esa domiciliación, digamos, pues no las puedes ignorar. Es decir, si hay una factura con la que tú no estás de acuerdo, ya hay, como repito, lo mejor es que lo antes posible entres en una especie de batalla, primero dialéctica, a ver si realmente esa factura corresponde o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí todo este tema de facturas. No sé si tenéis alguna duda respecto a los principales gastos que os podéis enfrentar, podríamos tratar ese tema o algún otro que se os venga a la cabeza. Y bueno, pues como digo, no es algo fácil al principio, pero luego es un sistema que a la larga es el mejor posible, sobre todo con el tema de los gastos médicos. Por poneros un ejemplo, respecto a los gastos médicos, existe dos fórmulas principales. Una es que tú cojas una franquicia lo más baja posible. Bueno, existen muchas fórmulas, ¿no? Pero lo que realmente se recomienda es o bien coges un seguro médico con una franquicia muy baja o con una franquicia muy alta. Si te quedas entre medias, es como si estuvieras desperdiciando un poco el sistema y el dinero. Entonces, la franquicia baja, que suele ser no, normalmente es 300, te va a hacer pagar una prima mensual muy alta, ¿de acuerdo? En el cantón en el que nosotros estamos, para una persona como yo mismo, pues costaría con una franquicia muy baja, pues casi 500 francos, es decir, 450, 480, ¿de acuerdo? En cambio, cada vez que fuera al médico, pues básicamente pagaría una vez esa visita al médico o dos veces si es una visita muy leve, hasta llegar a esos 300 francos, y luego tendría una especie de barra libre, ¿no? De que ya no tendría que enfrentarme a más gastos importantes, pero sí el 10% hasta 700, que le llaman la parte, la quote page, no sé cómo sería en castellano, la traducción literal, pero ya no tendría sorpresas. Es decir, pago una prima alta de 450 o 480 a cambio de no tener sorpresas porque yo pienso que voy a ir al médico a menudo o porque me puede sobrevivir una enfermedad, ¿no? Es decir, sería un sistema, por ejemplo, cuando yo llegué los primeros años, pues como estaba habituado, acostumbrado al sistema español de seguridad social, pues cuando llegué a Suiza, pues fue el que elegimos de decir, bueno, vamos al médico y nos despreocupamos, porque el poder de ahorro al principio del todo no era lo que más nos preocupaba, porque sabíamos que prácticamente veníamos a largo plazo, ¿no? No teníamos un objetivo a 1, 2 o 3 años y volver, sino que no había fecha de vuelta. Y luego la otra variante, que es la que actualmente tenemos con algunos trucos financieros, digamos, o de ahorro, es...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.